Son las 6, las... son las 7. Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 4 de junio. Última hora. Nadal Nishikori, 3-0. Rafa Nadal ya está en semis de Roland Garros.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Los pulsos para formar ayuntamientos y comunidades autónomas continúan increciendo. Es un proceso lógico de tira y afloja. El problema es que si te pasas estirando, a lo mejor se rompe la cuerda y luego reconstruirla es casi imposible. Y si lo consigues, puede que quede dañada y se vuelva a romper más pronto que tarde. Uno de estos ejemplos es la posición de Vox en Andalucía. Hace medio año que gobiernan Moreno Bonilla, PP, Juan Marín, Ciudadanos, y Vox ya se plantea tumbar los presupuestos andaluces, o eso dice. Los primeros presupuestos andaluces tras la eterna era de la PSOE. Vox mantiene que no tiene que ver con la estrategia nacional, que son casualidades en este caso en Andalucía, pero seamos sinceros, no se lo cree nadie y ellos tampoco. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha estado esta mañana aquí con Herrera en COPE.
No me gusta que Vox entre en los gobiernos con mi partido. La respuesta es que sí, no me gusta. Lo cual no significa que mis compañeros han de buscar la gobernabilidad. Me parece que lo que se ha hecho en Andalucía es algo bastante razonable y lo que hemos de concretar es, oiga, todos nos tenemos que retratar.
Yo entiendo los órdagos, entiendo los pulsos, entiendo que Vox marque posiciones. ¿Pero de verdad se va a atrever a romper su acuerdo en Andalucía? Yo lo dudo, pero es cierto que en la política española vete tú a saber. ¿Vox será capaz de que vuelva Susana Díaz o de que Carmena siga siendo alcaldesa de Madrid? Veremos. Por lo demás, Albert Rivera marca distancias con Pedro Sánchez, más aún por si acaso alguien se cree eso de las presiones.
Sánchez tiene socios y puede gobernar. A mí no me gustan, ¿eh? Ni me gusta Sánchez ni me gustan sus socios, pero puede gobernar. Por tanto, le pido que forme gobierno y que nos pongamos a trabajar nosotros desde la oposición, controlando al gobierno, vigilando que no suban impuestos, controlando lo que hacen en Cataluña o con los nacionalistas en Navarra o el País Vasco.
Pues con lo de los impuestos ya pueden vigilar, que total. Bueno, por el PSOE, José Luis Ábalos insiste en la equiparación de Bildu y Vox.
Cuando se nos plantea que con Bildu no podemos, yo insisto, y con Vox tampoco, porque forman parte de un escenario que claramente no se corresponde con la voluntad democrática de la mayoría y que creo que no representa ese espacio de encuentro, convergencia, moderación.
¿De verdad el número 2 del PSOE ve iguales a los votantes de Vox que a los votantes de Batasuna? Escucha este archivo de Otegi que encontró por ahí. Es de hace solo mes y medio.
Mira, aquí danés, Berari de estudio.
Por lo que yo sé, le han llamado a ella a través de varias vías. En la vida parlamentaria del Congreso es una práctica bastante habitual. Después se dicen cosas, se ponen vetos y cosas así, pero la relación entre nosotros es corriente y de conversaciones frecuentes. Querían poner en común con nosotros cuál sería el rumbo y la profundidad de las medidas.
La relación entre nosotros, o sea, Bildu y el gobierno del PSOE, hace un mes y medio, es corriente y frecuente. No hay más preguntas, señoría. En el juicio del Procés, hoy ha sido el turno de las conclusiones finales de la Fiscalía. No sé lo que dirán los jueces, ellos han estudiado, ni cómo sustentarán la sentencia, pero la exposición de los fiscales y en concreto del fiscal Zaragoza ha sido brutal.
Lo que sucedió en Cataluña entre marzo del 2015 y octubre del 2017 es lo que en la terminología de Kelsen, ese ilustre jurista austríaco que tuvo que huir en los años 30 a Estados Unidos ante el auge del nazismo, se llama golpe de Estado. Fue un golpe de Estado que a juicio de Kelsen es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales.
Y del golpe de Estado a los derechos.
Yo no les pido que renuncien a sus convicciones, ni que renuncien a sus ideales. Tienen todo el derecho. Esto es una democracia. Ustedes los pueden defender, los pueden debatir, no los pueden imponer. Eso sí, no nos impongan proyectos políticos por cauces antidemocráticos, utilizando métodos ilegales, vías de hecho y utilizando la violencia cuando es en determinados momentos del proceso. Pero lo que sí les pido y yo creo que les exijo es que respeten las leyes, que respeten la convivencia y que respeten los derechos de los demás.
Se puede decir más alto. Dicho todo lo anterior, de lo que se habla sigue siendo de Reyes, el futbolista del Sevilla, del Madrid, de la selección, que se mató en un brutal accidente de tráfico el pasado domingo. Bueno, Reyes y su primo Johnny murieron tras el impacto y el incendio del coche. El otro primo resultó gravemente herido al intentar rescatarlos de entre las llamas. Pavoroso, ¿eh? Supongo que conoces la polémica, sobre todo en redes, los homenajes, el recuerdo. Ahora escucha a Pere Navarro, es el director general de tráfico.
En España, en una autovía, ir a más de 200 es delito. Es decir, si tú te compras un coche que puede ir a más de 200, el único sitio que te puede llevar es a la cárcel, ¿vale?
A la cárcel o al cementerio. Es un horror, la verdad, pero tú opinas.
Expósito, la linterna.
Tras el contundente informe de conclusiones presentado esta mañana por la Fiscalía, esta tarde la Abogacía del Estado ha defendido su postura de acusar de sedición y no de rebelión a los líderes independentistas porque dice que la violencia no fue un elemento estructural del plan. Abogacía del Estado / Gobierno. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Ha sido un informe muy denso de la Abogacía del Estado. No se puede equiparar violencia con uso de la fuerza, señala Rosa María Seoane, que se desmarca de la Fiscalía, que sí acusa de rebelión. La violencia, dice Seoane, no tiene por qué ser física, aunque sí intimidatoria, pero tiene que ser verosímil. La abogada del Estado manifiesta que la violencia no fue un elemento estructural del plan de los acusados para alcanzar la independencia.
No podemos considerar probado que realmente el elemento de la violencia, entendemos, como un elemento, como un medio comisivo de mayor intensidad que el uso de la fuerza, entendida como esa resistencia activa o pasiva por parte de las movilizaciones. El uso de la violencia no ha sido uno de los elementos estructurales del plan llevado a cabo por parte de los acusados.
También ha intervenido la Acción Popular Vox, que sí acusa de rebelión y también de organización criminal. El abogado Ortega Smith destaca que los acusados sí tuvieron una unidad de acción, derogar la Constitución y romper el Estatuto de Cataluña y la Unidad de España. Su compañero Pedro Fernández se ha referido a una clara expresión de violencia. Se hizo un llamamiento a la resistencia activa como herramienta fundamental.
Todavía en el Supremo, esta mañana el alto tribunal ha paralizado la exhumación de los restos de Franco. Como se preveía, ha aceptado las medidas cautelares que pedía la familia y retrasa el plan del gobierno que pretendía sacar los restos del Valle de los Caídos. Lo quería hacer el lunes. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha asumido en un breve comunicado que la suspensión cautelar acordada por el alto tribunal pospone el traslado de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos hasta que en los próximos meses se dicte sentencia, una resolución que desde la Moncloa tratan de justificar al sostener que no es extraño que el Supremo suspenda la ejecución de una decisión cuya legalidad debe revisar a instancia de parte. Sin embargo, intentan quitarle hierro, incidiendo en que obviamente la suspensión cautelar no indica nada sobre el fondo del asunto. De hecho, añaden, el Ejecutivo está convencido de que el Supremo desestimará este recurso como ha venido haciendo hasta ahora con todos los planteados por la familia Franco.
Mientras tanto, el PP ha puesto en marcha las primeras reuniones por separado con Ciudadanos y con Vox. Con el Partido Naranja han terminado de negociar hace unos minutos en Aragón. Con los de Abascal están reunidos en el Congreso desde hace ya casi dos horas. María Daván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esa reunión en el Congreso entre PP y Vox todavía continúa. Como dices, los populares traían hoy debajo del brazo el decálogo aprobado ayer por la Ejecutiva de Ciudadanos, curiosamente, porque les parece un buen documento para comenzar a negociar con cualquiera. Ese mismo texto ha servido de base para la reunión que ha mantenido también el PP con Ciudadanos en Aragón de cara a llegar a un acuerdo en esa comunidad. David Pérez, el líder de la formación naranja en la región, apuntaba cuál es su plan, un gobierno con PP y el PAR, pero sin Vox, al estilo andaluz.
Yo creo que hemos dado un paso importantísimo, que es el tener clara voluntad por parte del Partido Popular, por parte de Ciudadanos, de avanzar en esa dirección para poder sumar los apoyos posibles que nos permitan iniciar una nueva legislatura con un gobierno de coalición en el que están invitados a participar, insisto, fuerzas políticas de centro, liberales y claramente moderadas.
Esta misma tarde PP y Ciudadanos informarán al PAR del resultado de su reunión y mañana crearán ya un equipo de trabajo para seguir avanzando.
María, en esta reunión en el Congreso, PP, Vox, ¿quiénes son los delegados, los asistentes?
Bueno, están Iván Espinosa de los Monteros, que es el portavoz parlamentario, Enrique Cabanas, que es el vicesecretario de Presidencia, y Macarena Olona, que es la secretaria general del grupo. Esto por parte de Vox. Y por parte del PP están Teodoro García Egea y Ana Beltrán, ya que recordemos, Maroto ha sido el negociador por parte de Génova en Aragón.
Bueno, pues ni qué decir tiene, cuando acabe la reunión y con lo que digan, pues ya me lo contarás.
Perfecto.
Gracias, Mary.
Hasta luego.
El gobierno saca pecho de las cifras de empleo de mayo, y en el que se crearon 211.000 puestos de trabajo y el paro bajó en 84.000 personas. Unos buenos datos que el Ministerio ha utilizado para arremeter contra el Banco de España por aquel pronóstico de un desplome del mercado laboral por la subida del salario mínimo. Joaquín Vidmanos.
Vuelve la tensión, sí, entre el gobierno ahora en funciones y el Banco de España. El organismo calculó en febrero que la subida del salario mínimo podría destruir unos 125.000 empleos. Ante las dudas que empezaba a provocar ese vaticinio, todavía la semana pasada aseguró que era prematuro decir que no ha tenido ningún impacto en el mercado laboral. Hoy, con los datos de mayo en la mano, el Ejecutivo ha ajustado cuentas. Le ha faltado tiempo para arremeter contra la independencia de la institución que dirige Pablo Hernández de Cos.
Los datos son mostrencos. Los datos siguen desdiciendo, siguen desmintiendo. Lo que digo, eran malos augurios. Quiero pensar que se hicieron rigurosamente, pero si se hicieron rigurosamente, yo creo que con el mismo rigor, con la misma metodología científica, se debe reconocer el error que se cometió en algo que creo que ya ha pasado suficiente tiempo para estimar que era eso, un error que, mientras tanto, ha producido alarma inconsistente.
Quiere que asuma su error. Escuchada la acusación, el Banco de España no hace comentarios, dice que no quiere entrar en el juego. Desde luego, el tiempo pondrá a cada uno en su sitio.
A esta hora llega Yolanda Gómez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hoy hemos conocido el buen comportamiento del mercado laboral en el mes de mayo, en el que se han creado más de 200.000 puestos de trabajo. Son sin duda buenas cifras por las que todos debemos felicitarnos. Sin embargo, hoy más que de estos datos, de lo que todo el mundo está hablando es de la reprimenda que la secretaria de Estado de Empleo ha echado al Banco de España. Yolanda Valdeolivas ha instado al organismo supervisor a que pida perdón y deje de lado los malos augurios sobre el mercado de trabajo por la subida del salario mínimo interprofesional. Resulta cuanto menos extraño que el Gobierno diga a un organismo autónomo lo que debe o no debe hacer y cómo deben ser sus previsiones. Pero además es que no ha sido solo el Banco de España, sino que la mayoría de los analistas y de los organismos internacionales han advertido de estos efectos adversos. No sé si la secretaria de Estado extenderá esta exigencia de petición de disculpas a todos ellos. En todo caso, haría bien Yolanda Valdeolivas en no lanzar tan pronto las campanas al vuelo. Esta situación nos recuerda demasiado al debate en 2008 entre Solves y Pizarro, en el que este último recibió todo tipo de improperios por agorero, y después vino lo que vino. Espero y deseo que la historia no se repita.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo prácticamente despejado y 28 grados a estas horas en el centro. Mañana seguiremos con sol, pero bajan bastante las temperaturas, con máximas que no superarán los 23 grados a las horas centrales del día. En cuanto al tráfico en las carreteras de la región, se ha producido un accidente en la M40 a la altura de Hortaleza que genera 5 kilómetros de retenciones sentido A2. Además, retenciones en las entradas por la 1 en Manoteras, por la 2 en Canillejas y en el cruce con la M30, en la M607 a la altura de la Universidad, en las salidas por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, por la A5 en Arroyomolinos. En ambos sentidos, en la 1 en Alcobendas, en la 6 en Majadahonda y El Plantío. En la M40, además del accidente en Hortaleza, está muy mal a la altura de las tablas sentido A6. En las calles de la capital, en la M30, hay retenciones entre el Palacio de la Moncloa y el Puente de los Franceses, entre el Puente de Ventas y el Nudo Norte, y entre la conexión con la 1 y el Ramón y Cajal. Continúa la información en La Linterna con Ángel Espósito.
Thank you. Deportes en la linterna. Manolo Lama, Rafa Nadal es un animal.
Rafa Nadal es un martillo pilón. Rafa Nadal es un supercampeón. Rafa Nadal, podríamos estar aquí tú y yo hasta las 11:30 que empezara el partidazo. Rafa Nadal ya está en semifinales de Roland Garros. ¿Y cómo lo ha hecho? Ha derrotado en cuartos al japonés Nishikori, apunta a Espósito, 6-1, 6-1, y para darle un poquillo de cuartelillo, 6-3. A partir de ahora, Rafa Nadal jugará en semifinales con Federer, el eterno Federer, que ha derrotado a Wawrinka en 4 sets y será el rival del español. Por lo demás, te digo, Jovic ya es nuevo jugador del Real Madrid. Hoy lo ha anunciado el club blanco, el chaval de 21 años. El Madrid pagará por él 65 millones de euros. Hazard. El Chelsea está intentando inflar el fichaje, el Madrid se ha plantado en 100 millones, el Chelsea quiere más por el belga. Y Mendy, el jugador francés del Olympique de Lyon, que quiere Zidane para ser el lateral izquierdo, ahora mismo dicen en el equipo que está pasando reconocimiento médico y que próximamente será presentado por el Madrid. En cambio, en el Barcelona nos cuentan que lo de Delis se complica por el equipo de Valverde, que Semedo se quiere marchar, pero que el Barça no negocia. Y en cuanto a Rodri, el mediocentro del Atlético de Madrid ha dicho que a día de hoy no tiene tomada ninguna decisión. Todos sabemos que tiene un ofertón del City y en el Atlético de Madrid son pesimistas.
Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Hasta luego. Mensajito de Securitas. No, no te lo quita.
No, Belén, tranquila. Está a punto.
Hoy viene tranquilo. Cuidado.
Ladrón.
Mensajito de...
Mira.
¿Te la ha llamado?
Ladrón, pero ¿ah? Para los ladrones está lo pero que te voy justo. A decir ahora.
Securitas, Belén Montes.
En Securitas Direct lleva más de 30 años protegiendo a familias, hogares y negocios, convirtiéndose en la empresa líder de alarmas de España y Europa, siempre a la cabeza de la vanguardia e innovación. Ya son más de 3 millones de personas en 14 países los que han decidido confiar en Securitas Direct, algo tan importante como es su seguridad y la de su familia. No lo pienses más, por mucho menos de lo que imaginas, Securitas Direct protege lo que más importa. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
En Verti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Con Rastreator asegúrate el mejor precio final en tu seguro de coche y moto. Garantizado. Rastreator.
Soy Carlos Overa. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? Toma Energisil Vigor. Energisil mantiene los niveles de testosterona devolviéndote las ganas de estar con tu pareja. Energisil, tu energía vigorizante.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Golf, playa, naturaleza virgen. Quedan pocos paraísos como Residencial Las Marismas, de Priconsa. Apartamentos de 1 y 2 dormitorios junto al campo de golf de Isla Canela, próximos a la playa, con espectaculares vistas al Guadiana. Padel, cocina amueblada, Las Marismas, en islacanela.es. Un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer... que una
imagínatelo porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con 1 año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Indiana 5. al parecer empieza a grabarse en breve. Es la noticia cinematográfica y geriátrica de la semana, porque han pasado 38 años desde que apareció con sombrero y látigo en la gran pantalla. ¿Cómo éramos en 1981? John Uriarte, que ya era veterano, entonces, bueno, este día entonces, fíjate, ya estaba para la pensión. Bueno, nos ayuda a recordarlo.
He visto luz y entrado, querido Indiana de
Jones. Indiana Jones.
De los Jones, de los
Yo soy Jones, sí.
De toda la vida. No me toco los Jones. Bueno, en 1981 arrancó con la dimisión de Suárez, fíjate, y con una famosa fecha de la que luego hablaremos. Pero hubo más ese año. Arrancaban los locos 80 y necesitábamos un héroe como Indiana Jones.
La Biblia dice que el arca destruye montañas y arrasa regiones enteras. No se debe tomar a la ligera. Nadie conoce sus secretos.
Indy, no nos queda tiempo. Si aún quieres el arca, la están cargando en un camión hacia el Cairo.
Indiana Jones.
Ahí estaba.
Qué peliculón, macho.
Pedazo de película.
Yo me acuerdo, la primera escena con la bola gigante por el túnel fue espectacular.
Son casi 14 minutos brutales de inicio y que cambió el cine. El cine era uno de los pocos lujos, por cierto, al alcance del bolsillo en un país donde el sueldo medio, fíjate, era de 25.620 pesetas, unos 154 euros al cambio de ahora. Un piso en el Paseo de la Castellana, o sea, casoplón, costaba 5 millones de pesetas. Al cambio, unos 30.000 euros y ahora valen más de 1 millón de euros.
Caramba, fíjate. Han subido más los pisos que los sueldos,
sí,
¿eh?
Sí, hombre, fíjate qué cosas, ¿eh?
Ya ves. Bueno, un coche normal, unas 100.000 pesetas. Por cierto, los que estaban de moda ese año eran estos.
Siga la línea de la más avanzada tecnología. Le conducirá a Opel Kadett.
Los diseñadores del SEAT 131 han conseguido crear un coche compacto y equilibrado.
Cama Talbot Horizon, diésel y gasolina. Peugeot Talbot, fuerza dinámica.
Curioso, los coches que había entonces. Bueno, algunos todavía los vemos por la carretera. Por supuesto, lo del airbag era cosa de ciencia ficción y apenas se veía gente con el cinturón puesto. De hecho, muchos coches no los tenían en los asientos traseros. La tecnología era limitada y la radio seguía siendo la reina de la casa, pero claro, llegó la tele a color y empezó a ganar.
No, la radio sigue siéndolo.
Sin duda alguna. Pero, pero la tele empezó a ganar campo, lo que hizo que ocupara lugar clave en las casas. Y lo que salía por ella se convertía en mito.
Sí, incluidos productos que se hacían tan famosos que desde entonces llevaban nombre de la marca. Sí, sí, no era el producto, era la marca. El Albal.
Como todos los días, él en su trabajo y tú pensando en él. Preparándolo todo para cuando vuelva a casa. Y Albal te ayuda a preparar con toda su frescura y sabor esas cosas que a él tanto le gustan. Albal. Un buen papel en tu vida.
Estamos aquí comentando mientras
escuchamos. A mí me da que este anuncio ahora...
No,
como que no,
no es políticamente correcto. No, 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 no.
Él
no.
En su trabajo, tú preparándole todo.
Tú preparándole todo con cariño, lady. Ay,
bueno, dicho lo cual, sí. Lo normal.
Sí, sí. Bueno, todavía hoy hay quien llama al... Sí, te van a canear. Todavía hoy hay quien llama al papel de aluminio Albal, fíjate. O al estropajo Escobrite. Pásame el Escobrite.
Escobrite.
Sí, bueno, una botella de ginebra, por si te interesa, constaba cuando se estrenó Indiana Jones en 1981, unos 2 euros.
Y no, la única... no existían los euros.
No, digo al cambio. Y la única extranjera que existía no llegaba a, lo que sería el cambio ahora, 3 euros. El alcohol, por cierto, se anunciaba por la tele.
Sí, aunque había algo en esa tele que mandaba a los menores a la cama. Los dos rombos. Y entonces arrancaban programas de mayores como Su Turno.
Buenas noches y bienvenidos todos a esta noche de domingo. Antes de nada quisiera darles el resultado del último direbredicto que ustedes nos han enviado. Ojo, 6 de cada 10 personas de las que nos han escrito afirman que España ganará o puede ganar el Campeonato Mundial de Fútbol.
Toma. 6 de cada 10 españoles. Siempre,
lo que no dijo es cuándo.
Siempre eso.
Acertó,
pero bueno, a la larga. El gran Jesús Hermida que trajo a España el talk show, el debate, y que tanto y tanto se ha repetido después. No podemos olvidarnos de algo que sucedió el 23F,
pues no.
23 de febrero de aquel 1981, el intento de golpe de Estado.
Joder, si te cuento yo.
Sí.
Bueno, no hay nadie que viviera aquel año y no recuerde dónde estaba aquella misma tarde.
Hola, soy...
Se siente, coño.
Antonio Tejero Molina.
Porque bueno, travesuras hemos hecho todos. Y a mí no me importa ir yo, que fui allí a las 6 de la mañana sin desayunar, como el que va a hacerse un análisis. O sea, nosotros quedamos en el golpe de Estado por la noche. Armada, Milán del Bosque, Cortina, todos allí animados. Oye, que el golpe está claro, que sí, venga, vamos todos. Y risas y todo eso, venga, pues claro, oye, que cuenta conmigo, yo también me apunto. Pero al día siguiente nada más que fui yo. Todos los demás se quedan durmiendo.
Lo mejor es lo de las travesuras.
Es que todos han hecho travesuras. Y esta canción la estaba bailando alguien mientras estaban dando el golpe,
sí,
de Estado.
Alguien, no, éramos unos cuantos.
Erais unos cuantos.
Éramos unos cuantos.
En Radio Televisión Española.
Afirmativo. Prado del Rey.
Grabando en Prado del Rey. Aplauso.
Estudio 1.
Sí, señor. Y mientras tanto, los militares de un lado para otro.
Porque susto,
corriendo.
Macho. Cuando sales por el pasillo y te encuentras y dices, ¿qué ha pasado aquí?
Bueno, las dos Españas de aquel entonces.
Pues imagínate el Robert Palmer de decir, ¿pero qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Vayas a Fermín más raros. Bueno, en 1981, Kini es secuestrado y liberado por la policía 25 días después. Se aprueba el Estatuto de Autonomía de Galicia. Llega el drama y el escándalo del aceite de colza, fíjate. Y tiene lugar el famoso atraco del Banco Central.
Sí. ETA sigue matando. Y la delincuencia, sobre todo por el consumo de heroína, se dispara tanto que surgen héroes como el detective Arrieta. ¿Te acuerdas del crack?
Dame el mechero o te quemo los huevos.
Tira la barra. Vareta, el mechero. Largo.
¡Venga, coño!
¿Qué tiene de postre?
Sí, señor. Perdone. Tenemos helado, flan, piña, melocotón en almíbar, queso, membrillo y fruta del tiempo.
Café solo, por favor.
Sí, señor.
Eso es suyo.
Sí, señor.
Es Arrieta, el personaje de Landa.
Bueno, García dirigiendo y Landa interpretando algo maravilloso. En 1981 en televisión conocemos Mis terrores favoritos de Ibáñez Serrador y vemos morir a Chanquete en Verano Azul.
¿Qué me estás contando?
¡Sí! ¿No te lo quería Chanquete? Decir. Sí. Dios, no quería decirlo.
¿Me has asustado?
No quería decirlo.
Un poco.
Pero hay un programa que arrasa y es el que vas a presentar tú.
A ver.
Sigue.
¿El de Pepe Domingo Castaño?
Efectivamente.
Vale.
Hola, queridos amigos, de nuevo con ustedes para recomendarles en primer lugar que si siguen con nosotros en esta hora ante su televisor tendrán, entre otras cosas, por ejemplo, adelante ya nuestro invitado especial hoy en 300 millones, Roberto Carlos.
Ahí está.
Pues yo pensé que iba a decir lo de Estil.
El maestro Pepe Domingo Castaño presentando 300 millones.
Ya ves.
Ahí está.
Ya ves. ¿Algo más?
Bueno,
sigas.
Me dicen que siga ahora, me dicen que no, ahora que siga. Bueno, mientras Andalucía votaba el referéndum sobre su estatuto y Ruiz Mateos compraba Galerías Preciados, para que te hagas una idea. En 1981 se funda Metallica y Pet Shop Boys, Tears for Fears y Siniestro Total, por si te interesa.
En España, los que siguen arrasando son los Pecos.
Oh.
Y a Eurovisión mandamos a un tal, ¿este quién es?
No sé.
Bacelli.
Sí. Este.
Ah, sí.
Claro. Y solo yo. Los secretos del amor. Y solo tú. Y solo yo.
Necesario.
Bueno, ya.
Las compañeras están alucinadas.
Te pires.
Están alucinadas.
Hasta luego. Oye, muy bien, Necan, ¿eh?
Yo encantada de estar aquí con vosotros, aprender lo que ocurría en 1981.
Brillante. Sí, que no te enroches, que no te... Mensajito de Mutua Montes.
Equivocarte es humano, Ángel. Como creer que el mejor seguro es el más caro. Por eso te conviene mutuarte. Ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué le pedirías a tu energética?
Pagar cada mes lo mismo de luz.
Vale.
¿Y puede ser de gas también?
Claro.
Ah, y que cuando se me estropee la nevera vengan pitando.
Hecho. Nuevo Superpack Naturgy. Luz, gas y reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado en una cuota fija. Desde 92 euros al mes. Llama al 980-0104. Naturgy.
Escuchas COPE en Internet. DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Revidox ADN es la última innovación antienvejecimiento que protege el núcleo de las células de los radicales libres que lo dañan. Revidox ADN nos mantiene jóvenes por dentro y esto se nota por fuera.
Consulta a tu farmacéutico y dale más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Jefe, cuando pueda...
Jefe, a ver, eso de hacerle la rosca al camarero es muy de bar. Como yo, tu Colacao, que también soy muy de bar. Así que la próxima, pídeme al jefe.
Un Colacao, maestro.
Espérate, que ahora le llamará Alteza. Colacao, eso tan tuyo.
Historias del dinero.
¿Cuánto dinero necesito para abrir mi tienda?
Basadas en hechos reales.
¿Me puedo permitir contratar a alguien?
Y en dudas reales.
¿Amplío mi local o vendo por internet?
Sea cual sea tu negocio, nos importa. Por eso te ayudamos a tomar las mejores decisiones. Descúbrelo en estardondeestes.com. Sabadell, estar donde estés.
¡Hombre, Pepe! ¿Qué tal?
¡Ja! ¡Chachi pistachi!
Te veo muy contento.
¡Effective Wonder!
Pero,
¿Qué te pasa?
Pues que han vuelto los 80. Los 80 euros de regalo que Euromaster da en carburante por comprar neumáticos Pirelli.
¡Alucino, pepinillos!
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13. Ángel Espósito, buenas noches.
Hay dos claves que nos están barajando.
El análisis de la jornada, con todas las opiniones.
Vamos a tener a una clase media realmente expoliada.
El que da el primer paso para desarticular aquello.
El Cascabel, con Antonio Jiménez.
Pero hay otros temas de actualidad que también vamos a abordar.
De lunes a jueves a las 10:30 de la noche, en 13.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. ¿Lo he dicho bien?
Lo has dicho bien. Vale, esta vez sí.
Expósito, la linterna. COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, en el que ha salido de prisión Fernando Blanco. ¿Te acuerdas? Condenado a 5 años de cárcel por utilizar la enfermedad de su hija Nadia para conseguir supuestos donativos. Junto a su mujer, recaudó a través de campañas solidarias casi 500.000 de euros. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Fernando Blanco fue condenado a 5 años y llevaba 2.5 en prisión preventiva. La sentencia no era firme y la audiencia de Lleida ha ordenado su puesta en libertad después de cumplir media condena. Le retira el pasaporte y le obliga a presentarse en un juzgado cada 15 días. Una de las primeras cosas que hará, según su abogado, es ver a su hija. Los padres de Nadia, recordemos, fueron condenados por enriquecerse aprovechándose de la enfermedad de la pequeña. Se quedaban con el dinero de las donaciones para su disfrute personal. La madre, Margarida Garau, fue condenada a 3 años de prisión y sigue en libertad a la espera de que se resuelvan diferentes recursos. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó el viernes a la Audiencia de Lleida volver a redactar la sentencia en lo que se refiere a las indemnizaciones a las víctimas del engaño.
Enseguida miramos al exterior, pero antes tenemos que contar que Lilian Tintori, la mujer del opositor venezolano Leopoldo López, está en España, según Juan Guaidó, en misión humanitaria por la grave crisis que atraviesa Venezuela. Tintori y su hija han llegado a Madrid procedentes de la residencia del embajador español en Caracas, donde sigue alojado su marido, Manuel Ángel Gómez.
Lilian Tintori está en Madrid con su hija menor. Ha abandonado Caracas, en donde estaban alojadas en la residencia del embajador de España. Allí continúa su marido, el opositor Leopoldo López, que buscó refugio en la residencia tras ser puesto en libertad por un grupo de militares partidarios de Juan Guaidó el 30 de abril. Desde esa fecha, al menos 5 diputados de la oposición venezolana han sido acogidos en las representaciones diplomáticas de otras naciones. Fuentes del Ministerio Español de Asuntos Exteriores han informado de que tanto Tintori como su hija se encuentran en perfecto estado.
Y este martes, 4 de junio, ha tenido más cosas, que resumimos con Mamen Vizcaíno.
El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente la exhumación de los restos mortales de Franco. Ya no se hará el próximo lunes, tal y como preveía el Gobierno. Una decisión, la del Alto Tribunal, que la familia ha recibido con satisfacción. Luis Felipe Utrera Molina es su abogado.
Están satisfechos, están contentos. Es una decisión que evidentemente les alivia, porque ellos tienen mucha confianza en que el Tribunal Supremo acogerá y estimará las razones y los argumentos jurídicos que han servido de base a este recurso contencioso administrativo.
Un albañil ha muerto y otro está gravemente herido al desplomarse la cubierta del inmueble que estaban reparando en Orense. Ha ocurrido hace algo más de 2 horas en la parroquia de Asconchas. Es noticia también de este martes el último plan de día. La cadena de supermercados baraja cerrar 219 tiendas durante este mes de junio porque no ha recibido ofertas de otras empresas para hacerse con ellas. Las provincias más afectadas son Barcelona, Asturias y Madrid. Y justo antes de abrir página internacional, contamos que Estados Unidos va a prohibir los viajes en crucero a Cuba, uno de los motores de la industria turística de la isla. El sector había crecido desde que comenzaron a suavizarse las relaciones entre ambas administraciones en 2014. Los vuelos comerciales sí podrán seguir operando.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Como cada tarde, vamos a echar una mirada al exterior. Comenzamos el viaje en Sudán, donde los militares han puesto fin a la movilización popular que albergaba la esperanza de una cierta transición hacia un Estado civil. Corresponsal Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, eso ha sido un desalojo, una masacre. ¿Qué ha pasado?
Ha sido una auténtica masacre. Muy malos presagios, Ángel, para este país que, al igual que Argelia, vivió unas movilizaciones populares históricas contra un régimen militar totalitario. Pues sí, el ejército interviene, lo hace a sangre y a fuego. Ha desmantelado un campamento barricada de los sudaneses frente a los cuarteles militares, dejando al menos 35 muertos, decenas de heridos. El ejército sudanés no solo desmantela un campamento protesta por la fuerza, también desbarata la ilusión, la esperanza de cambio de la sociedad civil sudanesa, harta de la dictadura militar impuesta por el Bashar en 1989, una sociedad civil que venía reivindicando una transición hacia un sistema civil. Hay que recordar, cierto, que en un momento determinado el ejército se puso al lado del pueblo, encerró en la cárcel a el-Bashir, pero los representantes de la sociedad civil esperaban que los militares volvieran a los cuarteles y permitieran el nacimiento de un Estado democrático, como se llegó a pactar entre junta militar y líderes de las protestas. Sin embargo, se impone de nuevo la represión del poder militar, se rompen las negociaciones por el cambio para este país africano.
Eso en África. Gracias, Bea. Gracias. Nos vamos hasta Reino Unido, donde continúa la visita de Estado del presidente Donald Trump. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, lo último ha sido la reunión y posterior rueda de prensa entre Trump y Theresa May. ¿Cómo ha ido la cosa?
Pues pareciera que ya que May está de salida, a Trump le va cayendo mejor, porque ambos se han esforzado en escenificar gran amistad y sobre todo excelente salud de esa famosa relación especial que desde hace décadas mantienen Estados Unidos y Gran Bretaña. Sin decirlo explícitamente, el mensaje de la rueda de prensa es este: si hay Brexit, a los británicos les irá mejor. Aliados con la Casa Blanca y no con Bruselas, se sobreentiende. Trump ha prometido un fenomenal acuerdo comercial cuando se vayan de la Unión Europea. Eso sí lo ha dicho textualmente. Hay letra pequeña, como la posible privatización del sistema sanitario, pero en eso no han entrado. Como tampoco han ahondado en otras cuestiones espinosas. Lo de Huawei, por ejemplo, lo ha resuelto Trump diciendo: seguro que llegamos a un acuerdo.
Bueno, esta mañana además ha habido una manifestación contra Trump, el alcalde de Londres, el líder de la oposición Jeremy Corbyn. ¿Cómo han ido las protestas? Trump dice que era un fake, que no lo ha visto.
Trump ha dicho que son fake news, que él no ha visto ninguna protesta, y yo te digo que había, pero poca cosa. Yo sí lo he visto en Trafalgar Square y desde luego nada que ver con el año pasado cuando se juntaron 100.000 personas. Es verdad que es martes, que llovía un poco, pero mucho profesional del activismo, mucho británico de la oposición que gritaba contra Boris Johnson, contra Trump y contra el partido de los conservadores en el gobierno, y así sonaba hoy.
You are fake news. You are fake news.
Fake news. He's destroying the planet.
Todos son fake news, está destruyendo el planeta, niega el cambio climático.
Yo soy de los Estados Unidos, mis papás son inmigrantes y es un problema muy feo ser parte de una familia inmigrante allá en Estados Unidos ahorita.
I'm from Philadelphia in America.
Soy de Filadelfia, vine ayer para la protesta.
I came here yesterday for this protest.
Y este que vino ayer solo para la protesta, como tantos otros, ha construido además un Trump gigante sentado en la taza del váter, que hoy estaba en medio de Trafalgar Square gritando eso que oíais: fake news, fake news.
Pues mira tú, qué foto, Pachasco si es el de verdad. Gracias, Paloma.
Hasta luego.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En la vida política española estamos acostumbrados y mucho a hablar del uso de las subvenciones públicas. La verdad es que hablar mal, salvo para que lo recibe, claro. Tenemos ejemplos, ahí están los ERE de Andalucía. Bueno, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, ha publicado un informe en el que denuncia, fíjate tú qué noticia, el descontrol y la opacidad de 14.000 millones de euros en subvenciones de las administraciones. José Luis Escrivá es el presidente de la AIREF.
Estamos pidiendo que se realice unas modificaciones sustanciales de la Ley de Subvenciones del año 2013 para aumentar la transparencia, para simplificar las cargas administrativas y para ampliar y precisar mejor la definición de lo que son subvenciones.
Recordemos que según este informe, lo contamos ayer, esas subvenciones de los 14.000 millones, 10.000, la gran mayoría corresponden a las comunidades autónomas. El resto, administración central, ayuntamientos. A la falta de transparencia hay que unir que las administraciones públicas ni son eficaces ni eficientes, eso dice el informe. Además, los criterios por los que se conceden estas subvenciones varían mucho de unas a otras.
Estamos pidiendo que se realice unas modificaciones sustanciales de la Ley de Subvenciones del año 2013 para aumentar la transparencia, para simplificar las cargas administrativas y para ampliar y precisar mejor la definición de lo que son subvenciones.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a hablar de subvenciones públicas. La profe, como cada martes, María Jesús Pérez, jefe de economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Qué desastre, ¿no? Oye, esto... Es que ayer comenzaba Joaquín Mimado la noticia diciendo... Era un secreto a voces, porque esto es un despiporre. Pero sí. ¿La IREF qué es? Recuérdamelo primero, María Jesús.
A ver, espérate, que lo tengo que traducir, porque como... Es la autoridad fiscal española, así a la brava, es autoridad independiente de responsabilidad fiscal. Y no depende del gobierno, sino que en teoría es independiente. Yo creo que lo ha demostrado en varias ocasiones porque se ha llevado broncas del gobierno por dar su opinión. O sea que sí es independiente.
¿Cuál es la radiografía que hace la IREF sobre esas subvenciones?
Pues mira, asegura la autoridad fiscal que las subvenciones suponen el 84% de las ayudas públicas que se otorgan en España. Eso sí, avisa de que su concesión adolece de falta de transparencia, como bien apuntabas al principio. También me gustaría apuntar un dato gordo, que es que la IREF cree que existen más de 30.000 millones de euros destinados a subvenciones, entendidas como fondos públicos sin contraprestación directa. Pero solamente hay datos que pueden constatarlo y se pueden estudiar de 14.300, con lo cual la mitad prácticamente. O sea, que me parece mucho más gordo de lo que en principio estábamos hablando, ¿no? Que son 14.300 de los que se puede hablar. Son algo menos de 3.000 las que concede el Estado, comunidades autónomas concentran 9.700 y entidades locales 1.600.
El 84% de esas ayudas sin transparencia. Es impresionante.
Impresionante.
En teoría, ¿a qué deberían estar sujetas esas subvenciones? Dicho de otro modo, ¿quién controla el dinero?
A ver, hay mecanismos de control. Por un lado puede estar la intervención general de la Administración del Estado, que son órganos de control interno del sector público, que también, pues bueno, en teoría también tienen su independencia, ¿no? O el Tribunal de Cuentas. Pero no hay una evaluación a posteriori, que es lo que ahora también exige la IREF, que debería producirse, con un organismo independiente de evaluación, o sea, de verdad. O sea, fuera de lo que tenga que ver con cualquier cosa que se llame Estado o Administración.
En cuanto a la homogeneización de esas ayudas, ¿no debería haber un protocolo también similar de unas a otras? Lo que pasa es que, claro, estamos en el debate de siempre, en esta querida España de las autonomías, ¿no?
Efectivamente, debería haber un protocolo similar en los procedimientos y planes estratégicos. No tanto en los fines, ya que cada comunidad, como bien dices, y administración elige cómo dar las subvenciones y qué conductas incentivar. Y también debería haber mayor coordinación para planes comunes, para evitar solapamientos o falta de coherencia, pues efectivamente, entre las administraciones.
El régimen sancionador, ¿cómo funcionaría y a quién sancionaría?
Pues mira, yo creo que debería garantizar que las administraciones controlan las subvenciones que dan, quién las recibe y si cumplen los beneficiarios los requisitos exigidos y desarrollan los resultados a los que van ligadas estas ayudas. Si no es el caso, pues las administraciones tendrán que exigir el reintegro de las ayudas, que casi nunca se hace porque muchas veces son mediante medios anticuados como el papel, etcétera, y sanciones para desincentivar que haya irregularidades. Joder. Es importante que la IREP lo está reclamando, reclama un régimen similar al que ha fijado Hacienda con el sistema tributario, que aquel que no paga impuestos abone lo defraudado a Hacienda con intereses y recargos.
Claro, nada más y nada menos que lo que hacemos el 99%, excepto, yo estoy pensando en los ERE, los sindicatos, los patronos que se llevaron la pasta,
amigo.
Madre mía. En fin, este informe es el primero de una serie que la IREF amenaza sobre el gasto público, esto puede ser la bomba.
Sí. Sí, además dice que iba a ser estos días, estos próximos días y
sí,
semanas.
Sí, hablaba de obras públicas.
Eso es, la primera tanda la encargó el gobierno de Rajoy en el 17 y sus resultados se van a conocer ahora. Y aparte de las subvenciones, como apuntaba, son gastos en medicamentos dispensados con receta médica, tela, las políticas activas de empleo, becas universitarias, ayudas a la investigación, apoyo al sector industrial, el servicio postal universal que presta correos. En fin, el Gobierno Sánchez, por cierto, también ha pedido evaluaciones de gasto a la autoridad fiscal en 2019 sobre beneficios fiscales, incentivos a la contratación e infraestructuras de transporte.
Vaya, se les ha pasado a la Junta de Andalucía de ese año para atrás, ¿no?
Sí,
Cagüen...
ya no entra.
Vaya. Oye, aprovechamos la clase y te meto un anexo.
Por supuesto.
El Gobierno exige al Banco de España que pida perdón, como si sirviera para algo eso, por alarmar sobre la subida del salario mínimo. El organismo, el Banco de España, anticipó en febrero que podrían destruirse 125.000 empleos y la secretaria de Estado, Yolanda Valdeolivas, pues como que se ha enfadado.
Para nuestro lamento y para el lamento de la mayoría de los ciudadanos y nuestro mercado de trabajo, produce alarma. Y el mercado de trabajo es muy sensible. Lo menos que debería hacer el Banco de España es, no digo yo, pedir perdón, como ha dicho ya la ministra, no me voy a meter en esos términos, pero por lo menos reconocer su error, porque efectivamente los datos son mostrencos.
Los datos son mostrencos, es una manera muy elegante de decir que son mostrencos los que hacen los datos, ¿no? Los datos no son mostrencos, los datos son datos, equivocados o no, sí, pero
sí.
Mostrencos...
Yo creo que ahí la secretaria de Estado no ha estado muy acertada con su calificativo de los datos, pero bueno, lo que me llama la atención es, a ver, cierto es, Ángel, que lo sabemos, que muchas veces el Gobierno ha enmendado la plana a datos del Banco de España, de Comisión Europea, OCDE, etcétera, etcétera, pero no de esta manera tan, digamos, burda, porque ha sido un ataque directo y se ha dudado del rigor de un informe o de analistas del Banco de España, que es un organismo, no olvidemos, independiente. Es independiente. Y tú lo que puedes hacer como gobierno es, primero, respetar la independencia de un organismo regulador. Segundo, tomar nota de cosas que no van en tu línea o con tus datos. No pasa nada. No tienes por qué tener los mismos datos. Y luego, en tercero, pues estás perfectamente en tu obligación o derecho de tener otras estimaciones y justificar por qué tú tienes otros datos. No pasa absolutamente nada. Pero pedir perdón por unos datos, cuando además el Banco de España ha dicho que es pronto, que es verdad que ya hizo una estimación de lo que podría ocurrir, pero ahora ha dicho que es pronto para saber cómo afecta el SMI en el empleo. Ahora bien, Ángel, ojito con los datos de hoy, que es verdad que son muy buenos, la afiliación ha sido muy buena, pero la contratación indefinida está bajando y eso tiene mucho que ver, a lo mejor, con el tema del SMI.
Bueno, pues seguiremos informando a pesar de los datos mostrencos, menos objetivo. Clase de Economía. Sí. María Jesús Pérez, como siempre. Gracias.
Muchas gracias.
Chao,
buenas
adiós.
Tardes a todos. Chao.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Todo está marcado por el fallecimiento este fin de semana de José Antonio Reyes.
Con el presidente del Sevilla, creo que ya está con Oliva.
Bueno, el día es durísimo. Además, usted debe ser de las primeras personas que se enteró ayer de la noticia, supongo, ¿no?
Me enteré inmediatamente del accidente.
Uno de los mejores amigos de Reyes, Diego Capel. Hola, Diego.
Después de ya lo que viví con Puerta, otro varapalo.
José María del Nido, el presidente del Sevilla, muy buenas.
Reyes era un capitán admirado por su compañero, como lo fue
la... De 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés Seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Descuidarte. Tener algún seguro por el que pago de más.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En una obra, hay veces que cuando dicen mañana lo tiene, en realidad quieren decir con suerte el mes que viene. Pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene, entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable. Proace. Toda la confianza de Toyota en una furgoneta.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
Yo, en mi declaración de la renta, no marco la X a favor de la Iglesia. Porque yo no hago mi declaración. La hace mi asesor fiscal. Y a él le pido que marque la X por mí. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Nos acercamos a las 8, las 7 en Canarias, ya mismito, tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muy buenas tardes en Madrid, recibe un saludo de Belén Ibáñez. Con el PP y no con el PSOE, es con quien quiere pactar Ciudadanos el gobierno de la Comunidad de Madrid. El Partido Popular, ha dicho Ignacio Aguado, es el socio preferente de la formación naranja. No ve viable un gobierno con Ángel Gabilondo porque el socialista, dice, no va a abandonar las tesis de Pedro Sánchez, como por ejemplo la subida de impuestos. Ciudadanos se reunirá esta semana con el Partido Popular para lo que ha elaborado una lista, con varios puntos, donde deja claras sus ideas en materia de educación, fiscalidad, ayuda a los emprendedores, pero también avanza un poco más y pide un puesto importante, la presidencia de la Asamblea de Madrid. Álvaro Cutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Belén? Buenas tardes. Va a ser esta semana cuando PP, Ciudadanos y no sabemos si Vox se sienten a hablar de pactos para formar gobierno en la Comunidad de Madrid. No se va a hablar, al menos de momento, de sillas, de cargos, de consejerías, sí de un programa donde la bajada de impuestos, la unidad de España, el apoyo a emprendedores y la extensión de la gratuidad a la educación infantil van a ser la base. Pero el portavoz naranja, Ignacio Aguado, ya va a llevar su primera línea roja. Quiere la presidencia del hemiciclo de Vallecas.
Queremos presidir la Asamblea de Madrid. Creo que es el momento de que Ciudadanos presida esta institución de cara al martes que viene. Nosotros pediremos al Partido Popular presidirla, y no solo presidirla, sino que haya dos miembros de Ciudadanos en la mesa de la Asamblea de Madrid.
Pero las matemáticas, Belén, son tozudas. PP y Ciudadanos nos suman, necesitan los 12 diputados de Vox. Aguado insiste, sentarse sí, foto también, negociaciones no. Y si no apoya el Partido Verde el programa que acuerden, dice Aguado que serán ellos los que tengan que dar explicaciones.
Y espero que el documento de gobierno, que el programa de gobierno que pactemos con el PP sea tan atractivo que no haya otras formaciones políticas que lo bloqueen, que vayan a votar en contra. Aún así, si hay partidos que deciden bloquear, que deciden votar en contra, tendrán que ser ellos los que expliquen por qué.
El portavoz naranja también va a acudir a la ronda de contactos que va a abrir el socialista Gabilondo, pero una cosa, dice Aguado, es sentarse a hablar, otra negociar un apoyo. Algo imposible, afirma, mientras Gabilondo se mantenga en las tesis de Pedro Sánchez, como es, por ejemplo, subir impuestos en Madrid.
Bueno, pues mucho vamos a tener que hablar todavía de pactos. Son las 7:52 y ya es hora de ocuparnos del tráfico.
Museodeljamón.com desde 1978. Los museos más sabrosos de Madrid te ofrecen la información del tráfico.
Salimos a las carreteras de la región para saber cómo se circula a estas horas. En la DGT está Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora pendientes de dos accidentes que complican la conducción en la red vial madrileña. El primero de ellos, en la A1, a la altura de Alcobendas, genera 4 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. Y el segundo, en la ronda M40, en la zona de recintos feriales. En este caso, son 7 kilómetros de densidad circulatoria en dirección a la A2. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. En esta ronda de circulación hay densidad circulatoria también en Coslada, dirección A3, Villaverde en ambos sentidos, Pozuelo hacia la A5 y Valdemarín en dirección a la A6. El tráfico intenso de entrada a Madrid aún en la A1 hasta Nudo de Manoteras y la A2 en el acceso a la M30. De salida de la capital, circulación intensa en la A3 en Santa Eugenia y Rivas hacia Madrid, en la A42 en Fuenlabrada, la A5 en Alcorcón y en ambos sentidos hay dificultades en la A6 en Majadahonda y el Plantío.
Y hablando de tráfico, ojo, porque miles de multas puestas por el Ayuntamiento de Madrid durante el protocolo anticontaminación de 2015 pueden ser recurridas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a la Asociación de Conductores de Vuelta, que recurrió el primer protocolo anticontaminación que implantó el Ayuntamiento. Al parecer, las medidas de restricción al tráfico implantadas durante los episodios de alta polución deben publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid con antelación a su entrada en vigor. Esto no se hizo y, por lo tanto, esas multas son ilegales. Esta sentencia abre la puerta a todas las que se recurran después por la misma razón. Son multas de 2015, así que busca ver si conservas el resguardo. Son las 7:53.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. La familia Museo del Jamón queremos celebrar contigo más de 40 años juntos en Madrid. Queremos ponerte lo de siempre, regalarte un aperitivo y que lo único que nos separe sea la barra de nuestro bar con un par de cañas bien tiradas. Entra en museodeljamón.com y descarga tu invitación. museodeljamón.com.
En cuanto al tiempo, mañana cambia la situación y las temperaturas pegarán un bajón de 10 grados. Las máximas no sobrepasarán los 23 grados en el centro, así que vuelve a sacar la chaqueta por si acaso. En el cielo, eso sí, se mantendrá el sol con algunas nubes.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dicen que el tiempo lo cambia todo, que nos convierte, que nos mueve, que nos transforma. Por eso nosotros, en vez de resistirnos, nos adelantamos a ello. Castellana Wagen se convierte en Audi Center Madrid Norte, el centro Audi más avanzado de España. Un espacio que apuesta por la innovación y la tecnología de vanguardia. Audi Center Madrid Norte, Avenida de Burgos 89. Bienvenido a una experiencia innovadora. Valdebebas Fintech District patrocina la noticia económica del día.
El paro ha bajado en 6.600 personas en el mes de mayo, dejando un total de 341.000 desempleados. Además, mayo se cerró con 12.830 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Buenos datos, aunque los empresarios advierten. Hace falta pronto un gobierno que dé seguridad a la economía de la región. Francisco Aranda es portavoz de CEIM.
Es momento de transmitir certidumbre, de no aplicar subidas de impuestos y de acometer reformas que modernicen nuestra economía para generar más empleo estable.
Por cierto, que ya hemos conocido que Miguel Garrido ha sido el único que ha presentado candidatura a las elecciones de la patronal madrileña.
Nace un nuevo centro de negocios en Madrid, Valdebebas Fintech District, el nuevo distrito financiero y tecnológico de Madrid. Más de 1 millón de metros cuadrados para oficinas y hoteles en la zona con más futuro de Madrid, a solo 3 minutos del aeropuerto y con los mejores accesos. Valdebebas, ahora mucho más ciudad.
Primer día de la EBAU, la selectividad de toda la vida, y los más de 33.000 estudiantes madrileños ya han pasado la primera prueba. Hoy se han enfrentado los exámenes de lengua, historia y lengua extranjera, y así seguirán con sucesivas pruebas hasta el jueves. Una semana, desde luego, complicada para todos ellos. Muy pendiente de este primer envite de uno de los exámenes, el más determinante para la vida académica de un alumno, ha estado Ana Palacios. Ana, buenas tardes.
Por fin, Belén, buenas tardes. Por fin ha terminado el primer día de selectividad. Los alumnos madrileños han tenido que lidiar hoy con lengua y literatura, con historia, una de las más temidas, y con lengua extranjera, que lo han hecho esta tarde. Llegaban muy nerviosos horas antes del primer examen, con los apuntes en la mano, repasando hasta el último segundo. Salían de los exámenes un poco más tranquilos. Ya estaba hecho.
Pues yo bien, dentro de lo que cabe, bien.
La opción que yo he hecho, la generación del 27. La otra no me acuerdo porque he hecho reset.
Pues bien, a por un siglo he ido, a por el 19.
La transición, y si no entra... Uf.
Bien, la verdad es que pienso que me ha salido mejor de lo que me esperaba, o sea que contento.
No sé qué va a entrar, pero yo espero que o Alfonso XIII o Primo de Rivera o algo de la Guerra Civil.
Después de todo esto, muchos han vuelto a las bibliotecas a hincar codos porque mañana toca otra vez examinarse. Arte, latín, matemáticas, geografía, física o filosofía. El consejo, Belén, es irse a dormir pronto, que además de estudiar hay que descansar mucho para que los exámenes salgan de 10.
COPE Madrid.
Estar informado. En el Teatro Cofidis Alcázar, Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso y Marina San José en el test de Jordi Vallejo, tercera temporada.
Es muy fácil, 100.000 euros ahora o 1 millón dentro de 10 años.
El test, la comedia que te pone a prueba.
¿Qué opción es la mejor?
Ah, eso lo debes decidir tú, por eso se llama test.
Teatro Cofidis Alcázar, más información en gruposmedia.com.
Jaguar presenta Emocionar en 20 segundos. Jaguar E-Pace 150 caballos con sistema de navegación, faros LED y smartphone pack desde 30.
30.990 euros. ¿Todavía no estás emocionado? Hemos dicho 30.990 euros y 150 caballos. Aprovecha esta oportunidad solo hasta el 30 de junio. Financiado por FCA Capital España EFT. Condiciones en jaguar.es.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
El martes 18 de junio en el Teatro Rialto vive el 60 aniversario del legendario grupo de pop español Pequeñiques.
Presentan El Pulpo, José Ramón Pardo y Claudio de Miguel.
Artistas invitados, Los Brincos, Teddy Bautista y Relámpagos.
Concierto 60 aniversario de Pequeñiques.
Entradas en entradas.com, Piquetea, El Corte Inglés y Taquilla del Rialto.
Colaboran SGAE y AIE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y esta tarde hemos sabido que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la nulidad de la venta de 3.000 viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid, del IBIMA, a un fondo de inversión por parte del Gobierno regional en 2013. Los afectados celebran la sentencia, pero la reciben con cautela ante un posible recurso del Tribunal Supremo. Hasta aquí las noticias de Madrid. Ahora continúas con La Linterna, que sigue encendida, con Ángel Expósito y toda la información aquí en COPE.